COPE Cantabria.
Estar informado.
No deja de ser paradójico. Los vecinos de San Román, en Santander, llevan varias semanas utilizando el arte urbano para reivindicar la identidad de su pueblo. En la mañana de ayer, en los tres centros educativos de la zona, trabajaban sobre la recuperación de los espacios. Instalaban lonas para reivindicar lugares públicos seguros, sobre todo entornos escolares en los que el tráfico rodado no sea una amenaza. Y por la tarde, a eso de las 7:30, un vecino de 86 años era atropellado en la calle La Gloria mientras cruzaba por un paso de peatones. El conductor se daba la fuga. Benito Domínguez es presidente de la Asociación de Vecinos San Román en Acción.
Desde la calle La Gloria hasta Corbán, los vehículos van a alta velocidad y ya lo hemos denunciado en varias ocasiones y todavía sigue. Por la mañana estamos con las intervenciones en los centros de estudios justamente para denunciar eso y por la noche pues el trágico suceso. Y luego el coche se da la fuga. Bueno, no el coche, sino el conductor.
La policía local mantiene abierta la investigación para identificar a ese conductor y ha solicitado colaboración ciudadana. El vehículo fugado es un Renault modelo Scenic de color verde azulado, modelo antiguo, de los años 2003 a 2009. Perdió en el lugar del atropello el retrovisor derecho y pudiera presentar daños en la parte delantera derecha. Cualquier dato pueden aportarlo en el 092 o en el 942-200-789 o 942-200-744. Evitar accidentes como este, que desgraciadamente son más habituales de lo deseable, es también el objetivo de la iniciativa que les comento, San Román Lugar de Encuentro, un proyecto impulsado por la Asociación Vecinal y desarrollado en colaboración con la Fundación Santander Creativa. Desde septiembre, el vecindario de la zona asiste a talleres, encuentros y actividades como las que dirige Araceli Cavada.
La respuesta pues es masiva, o sea que hay mucha gente que está acudiendo a vivir a San Román. Y es un lugar que tiene esas carencias y además, también es un lugar en el que tenemos varias carreteras principales. Realmente este proyecto es un proyecto de urbanismo táctico que lo que busca es eso, hacer pequeñas mejoras en lo que es el espacio público. Con la intención de recuperar por parte de los habitantes, que es el eje vertebrador de este proyecto.
El urbanismo táctico permite transformar el espacio público con acciones sencillas que favorecen la cohesión social y que mejoran la calidad de vida. Son las 2 de la tarde, 22 minutos. Soy María Gutiérrez. Escuchas Mediodía COPE. La mañana nos deja además otro suceso destacado. Un hombre ha resultado herido grave en Rasines en la madrugada en una explosión en su vivienda causada por la mala combustión de una estufa. Según ha informado el 112 Cantabria, el herido ha sido evacuado al Hospital de Cruces en Vizcaya con quemaduras tras ser atendido por sanitarios del 061. El Centro de Atención a las Emergencias recibió el aviso minutos antes de las 5:30 y movilizó a bomberos del Gobierno de Cantabria que sanearon los elementos de la vivienda dañada por esa explosión.
¿Aún no conoces Producto Riojano?
Es territorio, gastronomía, producto, personas.
Es calidad.
Todo lo que hace de La Rioja una tierra singular.
Encuéntralo en productoriojano.com y en las redes sociales de La Rioja Capital.
Producto Riojano, lo vas a querer.
Gobierno de La Rioja.
¿Les has visto? Son los nuevos BYD. Están en la calle, en el fútbol, en la televisión, por todas partes.
BYD es la marca de moda de vehículos híbridos y eléctricos, y el grupo Blendio les ha traído a Santander. Ven a la nueva concesión BYD Blendios y Auto en Avenida de Parayas. Descubre por qué todo el mundo habla de ellos.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
2 de la tarde, 24 minutos. En poco más de un mes se celebra la feria más importante de turismo en nuestro país. Hablamos de Fitur. Hoy el consejero del área, Luis Martínez Abad, ha participado en el programa Herrera en COPE, emitido desde Lierganes, y nos ha dejado un anuncio. Jaime del Olmo.
La noche anterior al Día de Cantabria en la Feria Internacional de Turismo, la recepción oficial del Gobierno, las autoridades e invitados del jueves 23 de enero se hará en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Hemos querido hacer un guiño a la institución, ¿no?, de la que Santander, bueno, Cantabria en este caso, tendrá una sede abierta en 2026 y será allí donde recibiremos a todos los que nos queráis, nos quieran acompañar. Así que, bueno, Vamos a hacer un esfuerzo importante para que todo salga bien como siempre y mostrar lo que es Cantabria a todo el mundo.
Además de estimar que la reapertura del monumento al indiano de Peñacabarga será antes del verano y que su consejería invertirá 20 millones de euros en la mejora de la estación de esquí de Alto Campo, Martínez Abad reconoció que entiende y apoya a los hosteleros en las nuevas 500 denuncias que han presentado de viviendas de uso turístico ilegal.
Es normal, yo creo que los hoteleros y hosteleros tienen que estar preocupados por esta cuestión y es normal que presenten denuncias. Y la apuesta y el compromiso por parte de la consejería es máximo, de hecho vamos a aumentar en 6 personas la plantilla de inspección, 5 inspectores y un técnico administrativo para darles soporte. Prueba de que nosotros queremos también regular esto, sino que vamos a incrementar la cuantía de las sanciones, ¿no? Para aquellos que actúan de forma ilegal, ¿no?
El consejero calculó también que para después del verano que viene se inaugurará uno de los proyectos más llamativos y visuales en materia de turismo, el tobogán alpino del Parque de la Naturaleza de Cabárcelo.
Sobre las 3:30 de la tarde de ayer se solucionaba la avería en la catenaria en Palencia. Se restablecía entonces la circulación de los trenes que llegaron a acumular retrasos de hasta 6 horas con viajes desde Madrid a Santander que se prolongaron durante 11. En COPE Cantabria, Iván Gómez, presidente del Comité de Empresa de Adif, ha explicado el motivo de los problemas.
Fue una avería que tuvo la catenaria. La interacción que tiene el tren con la catenaria, que es el pantógrafo. Ese pantógrafo se deterioró y ha generado pues diversos problemas en la catenaria, que es lo que ha afectado a esa falta de suministro y a esa avería concreta que ha habido y que ha habido que suprimir diferentes trenes hasta que se ha solucionado por completo.
Además, la queja de los ganaderos de Cantabria ha llegado hoy al Senado. La consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha exigido ante la Cámara la reducción de la protección actual que tiene el lobo ibérico y lo ha hecho en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la que han comparecido también otros responsables autonómicos en la materia. Ha vuelto a reclamar al Gobierno de España la salida del lobo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial para así poder controlar su población.
Una mirada desesperada en la que se podía ver reflejada la indignación de todo un sector. Porque ahora mismo los ganaderos de Cantabria están criando a sus animales para dar de comer al lobo. Y esa mirada de Andrés es la misma mirada que veo en los ojos de todos los ganaderos de Cantabria a los que el lobo está matando diariamente a sus animales. Nuestros ganaderos se sienten completamente abandonados y desprotegidos y ven como día a día sus rebaños y la viabilidad económica de sus explotaciones desaparecen a un ritmo insostenible.
Hoy además se ha firmado el contrato programa entre la Universidad de Cantabria y el Gobierno de la Comunidad. Es el que marca la aportación económica que va a recibir la institución académica y, según ha destacado sus responsables antes de proceder a esa rúbrica, no es uno más porque es el primero en el que el Ejecutivo asegura una financiación estable para la entidad durante los próximos 3 años.
Hacía 15 años que la universidad no contaba con la estabilidad que da un contrato plurianual. Ángel Pazos, en uno de sus últimos actos como rector de la Universidad de Cantabria, detalló que el apoyo del Gobierno ascenderá a 310 millones de euros, aunque la partida podría aumentar si se logran una serie de objetivos, si se llevan a cabo acciones de estrategia conjuntas o si surgen necesidades especiales sobrevenidas, como la implantación de nuevas titulaciones.
Este es un día trascendental. Este es el primero en la historia de esta casa en la que ese contrato programa plurianual ya lleva un compromiso de dotación económica para los 3 años de duración del mismo. Este incremento debe marcar un antes y un después. Este contrato marco es el resultado de un equilibrio de entendimiento entre, por un lado, la universidad y, por otro lado, el Gobierno de Cantabria y su sociedad detrás.
La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, estudiante en su momento de la Universidad de Cantabria, se mostró satisfecha de cerrar este acuerdo con Pazos, matizando que con los 103 millones que se aportarán de media en cada uno de los años, aumenta un 20% el apoyo económico del Ejecutivo.
Un día memorable para la Universidad de Cantabria, para el Gobierno, para nuestra región. Acabamos de firmar un contrato programa histórico. La Universidad de Cantabria es un pilar clave de nuestra sociedad y con este contrato programa garantizamos una financiación suficiente y estable. Se acabó, por lo tanto, esa precariedad. Ese cortoplacismo. Vamos de la mano más que nunca para hacer funcionar la estrategia de especialización inteligente de Cantabria.
La Universidad de Cantabria vive uno de sus mejores momentos desde su fundación. Está valorado como el segundo mejor sistema universitario de España, alcanzando este año el récord de captación de fondos para investigación.
13 grados de temperatura en este momento en Santander, en una jornada en la que las máximas pueden subir a lo largo de la tarde hasta los 16. Van a continuar las lluvias, pero la alerta amarilla por fenómenos costeros adversos se levantaba a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.